La idea era buscar uno de los pocos territorios donde aún se produce panela orgánica. A cambio, encontramos la historia de cómo visitantes sin identificar sacudieron a la pequeña vereda de Guasimal en el norte del Valle del Cauca. Don Guillermo empezó con mucho orgullo a mostrarnos su más reciente adquisición, un conjunto de máquinas, pailas gigantes y elementos para su usado trapiche que le permitirían sacudir su vieja producción que cada vez se ha hecho más modesta. Tanto por los cultivos de caña que el clima sigue azotando, como por la amenaza de los grandes ingenios y productores paneleros que, olvidando la vieja usanza, se han apoderado de la tierra y han monopolizado el negocio. Don Luis Perea es primo de Don Guillermo, también de Rafael, y está casado con Amparo. A todos les cambiaría la vida el 23 de diciembre del año 2012. Me cuenta que hasta ese momento no había escuchado hablar sobre internet y su vida, como la de cualquier campesino, se repartía entre las bestias, la siembra y el cafecito de todas las mañanas y las noches. Ese mismo que salió a tomar a eso de las 9 de la noche cuando entonces vio algo justo encima de su humilde finca. Una suerte de aparato volador con dos focos gigantes de luz que apuntaban justo a su vivienda.
Yo nunca había visto eso. Una nave llevaba dos reflectores, eso sonaba. Eso pasó bajito la caja, ¿cierto? Ajá. No se veía sino el aparato y los dos reflectores.
¿Solo los dos reflectores?
Sí, y el aparato grande.
¿No tenía más luces que encendieran y apagaran?
No, pero una luz amarilla como roja, sí, bonita.
Lo que vendría después sería aún más inquietante. Un ser que nunca antes había visto. Vestido completamente de negro y con extraños movimientos. Desde la seguridad que le daba su ventana, decidió increparlo por su presencia. Detalló su extraño traje pegado a la piel, su cinturón brillante y su pecho, que emanaba luces rojas a las que Luis no le encontró explicación.
¿Qué es eso? Pero yo miré por aquí primero, ahora 4 años, ¿eh? 4 años, sí. Que lo vieron primero en la subasta. Pero no eran uno ni dos, eran como 8, dijeron. Uh-huh. Y después se trasladaron para donde Ramiro Varela. ¿Usted ha ido donde Ramiro Varela, verdad? Para los días se trasladaron. Pero en ese tiempo no entró aquí, no entró apenas uno. En ese año entró uno, pues, ¿dónde estaba? Al frente de Ramas de esa ventana, se me marchó uno ahí, pero pues, yo le pregunté varias cosas, eso no me respondió nada.
¿Emitían algún sonido? ¿Usted los escuchaba hacer algo en especial?
Como me cuenta, como un corto de un cable. ¿Sí? Un cinturón así. Cuando he chispa los cables de energía.
Para ese momento no tuvo más que correr a llamar a su esposa. Pero en cuanto esto sucedió, el ser desapareció.
Cuando iba subiendo, como eso es una subidita ahí en la casa, cuando un tipo grandísimo, y estaba así, y le señalaba al hermano mío que para abajo, y yo dije, pero ¿por qué eso? Pero era como un robot, hablaba como un robot, y Luis, ¿qué necesita? ¿Usted qué está haciendo hasta ahora por aquí? Él no le hablaba sino como un robot. Y yo me quedé así sorprendido viéndolo por detrás. Yo le veía las piernísimas, esos bracísimos y altísimos. Cuando me hizo así, me cayó ahí. Parecía que voy a caer la camioneta. ¡Bum! Y yo dije, uy, Dios mío, ¿qué es esto? Y cuando comenzó a revoletearme, y no, yo no voy a pelear con usted, yo no tengo nada. Pues fui a aviso, me revoleteó y yo era así, yo dándole la vuelta y esa cosa,
Y dije, ay, Dios mío, ¿esto qué
¿lo
es?
¿Lo rodeaba?
Sí, me rodeaba. Y me volteaba a mirar de arriba abajo. Pero como unos ojos como verdosos, como raro. Y dije, oye, ¿pero qué es esto, hombre? Y dije, no, yo no voy a pelear con usted. Cuando fui a tocarlo así, no se dejó. Y se me metió debajo este palo de caracolí. Está en un potrero así, mano derecha. Ahí sí lo vi más bien porque pues estaba en ese potrero. Pero era así como encorvado y grandote y veía a los perros y era así. Y hola. Y le dice, ole, ¿qué anda haciendo, mano, por aquí? Venga, conversemos. Y el hombre me quedó volteando, entonces yo me le pasé al alambrado y fui. No, ahí me oye, fui. Me subió por una loma y hasta luego, ahí está ahí.
Para finales del 2012 y comienzos del 2013, el secreto ya era conocido por todos. Por eso, a don Luis, el otro Luis de esta historia, se le hizo muy extraño que quisiera contratarlo tanta gente para ir a la modesta vereda todas las santas noches. Él, a pesar de que Guasimal solo queda a 20 minutos del casco urbano, se negó rotundamente a hacer carreras hasta este sitio. Hasta que recordó lo que le había sucedido pocos días antes de que el rumor corriera como pelota caliente.
Iba a llevar una remesa. Una la señora ahí, yo iba aquí. La señora pues la veía la remesa.
Y... ¿De día?
Eran por ahí las 6:30 de la tarde. Ajá. Ya estaba oscureciendo. Sí. Dos tipos altos. Se veía pues dos tipos altos. Totalmente negro. Cuando íbamos pasando por el lado de ellos, ellos voltearon hacia un lado para que no les vieran el rostro. Yo le dije a la señora, pues como nosotros no, o sea, no habíamos escuchado nada de eso. Y yo, esto, ¿qué harán estos tipos por acá de negro? Le dije yo a ella, de pronto pueden ser personas que pertenezcan a una seta diabólica que están por acá. Le dije yo a ella. Cuando a los 8 días dice que el Boronoe que había unos extraterrestres por allá. Ya, según eso eran ellos.
Steven, Didianet y el director del canal CNC de Zarzal decidieron investigar y sumergirse en el misterio de los hombres de negro de Guasimal. La noche del 28 de diciembre acamparon justo en la finca de don Guillermo. Una noche tranquila hasta que encontraron lo que habían ido a buscar. ¿Qué pasó esa noche?
Estábamos aquí haciendo una fogata, tres amigos y yo, José Ignacio Giraldo, Didianet López y el señor Guillermo Osorio. Guillermo Osorio estaba aquí en esta parte, hacia atrás. Sí. Yo estaba aquí enfrente de él. Aquí estaba José Ignacio y Didianet estaba a mi derecha. Entonces, en medio de la fogata, el señor Guillermo Osorio decidió hacer una especie de ritual, porque ya habíamos hecho una serie de entrevistas en las horas de la tarde. Uh-huh. Ya hemos entrevistado a personas donde decían sobre el contacto que tuvieron con algunos seres que habían visto aquí en la vereda. Entonces, al momento de ese ritual, de repente percibimos que en esta parte de acá te dan más o menos 6 metros. Aquí donde está este montón de balastro, había una planta de fique.
¿Cuánta visibilidad tenían ustedes desde allá hasta acá?
Desde acá hasta acá se veía completamente la planta de fique. La planta de fique estaba iluminada porque era una noche de luna llena. Entonces lo que se veía detrás de la planta era una sombra que se escondía. Uh-huh. Como que es así.
¿Ustedes la veían desde allá?
Desde allá donde estábamos en la fogata. Uh-huh. El primero en verla fue el señor Guillermo Osorio. Él me dijo, Steven, ¿sientes lo que yo acabo de sentir? O sea, la presencia de la persona. Y le dije, sí, Guillermo. Cuando él voltea y mira, yo también la reacción. Y el ser estaba observando detrás de la planta, así, y se ocultaba detrás de las pencas de la planta. Y como que nos miraba, nos observaba. Y al momento en que nosotros queremos acercarnos desde allá hasta acá, de repente ya aparece casi 20 metros adelante, al otro lado de la carretera.
Por una extraña razón, los seres desde una colina a la que habían llegado con saltos imposibles se comunicaban con una llamativa luz roja con Steven, uno de los periodistas del canal, aparentemente en un intento de establecer comunicación en una suerte de clave Morse.
Tierra 3, están en el planeta Tierra 3. ¿Qué buscan?
¿Qué necesitan? ¡Ey!
Somos mensajeros, igual que ustedes. ¿Qué desean?
Se escondió ahí.
Que van a permanecer aquí, Nacho.
¿Ah? ¿Dijo qué?
Pues las luces dicen eso. ¿Por qué? Dos veces indica que están aquí. Cuando hacen dos veces y luego la dejan encendida, significa que van a permanecer aquí.
Las se me apagaron.
¿Vas a subir en los caballos o qué?
No, venga, que no suban.
¿Por qué?
Ahí acabaron de hacer
los con los juegos de luz. Los juegos de luz, los mensajes de luz.
Que no se acerquen.
Que no se acerquen.
Nuestra ruta ya no es la del miedo. Es una revolución humana. Una invitación para aquellos que no quieren escuchar. Nuestro camino es la liberación ante una insaciable globalización que quiere vernos morir en un desierto de soledad.
Pasaría todo un año de aparente normalidad en el que los recuerdos de lo sucedido comenzaron a convertirse en mitos urbanos y cosa del pasado. Hasta diciembre del 2013, cuando Don Luis volvió a sentirse observado, algo que confirmaría cuando un día normal, estando otra vez en su pequeña parcela, él y su esposa no vieron uno ni dos, sino todo un desfile de seres extraños, iguales a los que habían visto, pero uno completamente diferente que no sale de la mente de Amparo, le llamaría especialmente la atención. Una trabajadora y humilde mujer que realiza labores domésticas en Cali y madre de tres hijos. Este era diferente, piel escamosa y tosca, estatura media y cola larga. En palabras de Amparo, haga de cuenta ver a un lagarto, pero parado. Ese no se me olvida.
Les pregunté que cómo se llamaban. Dijo que ellos no tenían nombre, que ellos se identificaban por números, que era el 3, 4, 5, que ellos se identificaban por números. Y el que hablaba, nunca contestaba directamente. Primero le preguntaba al otro que estaba allá si podía responder, y entonces yo dije, ¿por qué preguntaba primero a este parecido? Que él tenía que preguntarle al comandante, güey. Al comandante lo que tenía que respondernos a nosotros, porque ellos tenían una regla. Y el otro, la última vez que uno pequeño, yo alcancé a ver uno pequeño que bajó por aquí para allá, y lo alcancé a ver allá, y cuento un lagarto.
Ya eso siguieron apareciendo en esos días, nada más en diciembre, y de que aparecen allá, que acá, luego aquí en la casa de mi sobrina, ella sí pudo contactarlos de cerca, ya, ella ya como si los vio de cerca, ella sí dijo que eran unos seres más grandes que nosotros, y ella dice que los brazos eran por ahí 5 veces más gruesos que los de nosotros, y que se estiraban, se encogían, tenían como algo de cuento un hidráulico, o sea que podían, a veces, y encogerse la vena, ¿cierto? Y lo mismo la cabeza, si hundía la cabeza y a veces volvía la cabeza nublada, ¿no? Ella sí lo vio de cerca porque dice que los ojos eran color cobre, grandes, sosegados. Dice que no tenían boca sino acá abajo, ¿no? Y es lo mismo, ella tenía el sonido también, le jalaban el mismo sonido así, ¿no? Y ella dice que o escuchara como algo como la energía, como cuando hay un cortocircuito, ella dice que sonaba como que era un corto de energía. Entonces ella se asustó y se encerró, pero ellos insistieron en quererle hablar y pues no, ella no.
Tanto la familia Perea como los otros 50 o 60 moradores de la vereda que ya se habían acostumbrado a las cosas extrañas en Guasimal dejaron de verlos. Exactamente en enero de 2014 los hombres de negro anunciaron que se quedarían acá un buen rato y que seguro regresarían, no sin antes marcarle al lado de un palo de guásimo a Don Luis que allí podría sacar el agua que tanto necesitaba.
Marcado. Y ellos me dejaron marcado.
¿Con qué clase de marca?
Como con las uñas o con las manos, yo en el círculo, así redondito y varió toda la basura y con el círculo. No, porque es que hay que meterle plata. Yo a mí me olvidó haberle dicho. Y mirando la vez que me lo hubieran hecho.
Mientras tanto, repasan en su memoria las conversaciones sostenidas con los extraños seres de Guasimal, al tiempo que alistan los trapiches para sacar una buena producción de panela. La mejor panela de Colombia para muchos, por ser endulzada y aliñada con el árbol de Guasimo, que le da sabor y nombre a la población.